Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a las 5 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo desde las 4 un programa que se llama Poniendo las Calles, es el gerundio de poner, cada uno a su manera, cada uno con su responsabilidad, porque mientras otros duermen, nosotros ponemos calles, calles muchas veces de esperanza, de información, de angustia para muchos, más que nada porque no concilian el sueño, les gustaría estar bien, tendrían que estar relajados si no lo están, y acuden a la radio pues para llevar mejor al menos estas dos últimas horas de la madrugada antes de que aparezca Carlos Herrera por aquí. A mí me gusta en esta etapa de mi vida fijarme más en las historias positivas que en la crudeza de muchas realidades que nos ofrece la actualidad diaria, y nos vamos dando cuenta que esto que nos está pasando en Europa con esta guerra en la que ha metido Putin, este dictadorzuelo comunista, contra la gente de Ucrania, pues nos está afectando a todos. Hay mucha gente que está saliendo de sus casas, hay mucha gente que ya está falleciendo. Y mientras tú y yo estamos aquí, pues intentando llevar la madrugada lo mejor que podemos, o tú en tu camión con las mercancías, pues hay gente que está intentando salvar la vida. Y en estos momentos tengo que decirte que, pues eso, pues que seguimos conociendo historias de españoles que están ayudando a Ucrania, y cada uno en la forma en la que puede. No hay día que no recibamos en este programa de radio gente que nos dice: Pulpo, ¿cómo puedo ayudar? Yo tengo una casa muy grande, yo puedo meter a mucha gente aquí. Yo me dedico a hacer cajas, puedo enviar cajas, puedo mandar palets, puedo mandar tomates. Los ponedores, la comunidad de ponedores, esta generosa comunidad de ponedores quieren ayudar. Bueno, pues hay protagonistas que en esta ocasión quiero centrar el foco en un matrimonio de Ciudad Real, que son Juan Luis Escobar y María Jesús Márquez, que no han dudado en hacerse 3.000 kilómetros para ir a buscar a su hija de acogida y también a sus dos hermanas. Esto es increíble, pero es cierto. Cuando estalló la guerra en Ucrania, los dos se preocuparon por el futuro de Isenia, la menor de 12 años, que había estado con ellos durante unos meses allá por los veranos de 2017 al 2019, y desde entonces, pues, no se habían vuelto a ver, pero mantenían el contacto con la adolescente y con el resto de su familia, que son finalmente quienes se han puesto en contacto con ellos para que les ayuden a salir del país. Bueno, pues sin dudarlo, este matrimonio de Ciudad Real decidió que lo mejor era atravesar Europa en coche, y horas después ambos emprendían el viaje tras pedir permiso a sus respectivos trabajos. La operación de rescate ha sido toda una odisea. Al principio hablaron de recoger a la niña en la frontera con Polonia, pero esta lleva días colapsada, así que finalmente han ido a Eslovenia. Y ahí estaba Isenia, esperándoles, ahí estaba. Pero también sus dos hermanas, Liubava y Varia, de 10 y 14 años. Evidentemente Juan Luis y María, pues se han traído a las tres a España. La pareja junto a las menores ya han emprendido el viaje de regreso y esperan estar pronto en Ciudad Real. Las niñas, como te imaginas, vienen sin billete de regreso. Dure lo que dure la guerra, este matrimonio se va a responsabilizar de ellas. No sé si nos irán escuchando en el coche mientras van conduciendo hasta casa, ahora mismo a las 5 y 8, a las 4 y 8 en Canarias. Pero sí que tengo que decirles que tienen toda mi admiración, porque quien salva una vida, salva al mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este jueves 3 de marzo de 2022, ¿te recuerdas que en la primera hora estábamos hablando de la batalla judicial que los sanitarios valencianos pues ya le han ganado a su Consejería de Sanidad? Un grupo de médicos denunciaron al gobierno autonómico por no haber sido previsores y mandarles a trabajar sin equipos de protección como trajes, guantes y mascarillas. Ahora un juzgado de Alicante les ha dado la razón y obliga al Ejecutivo valenciano a indemnizarlos con cantidades que oscilan entre los 5.000 y los 49.000 euros. Mario Medina, médico de atención primaria en el Centro de Salud Marina Española de Elda, fue el primero en interponer la demanda, y así lo recordaba, bueno, pues esas primeras semanas de pandemia en la tarde de COPE.
El 14 de marzo, fue un antes y un después. Nos impactó de golpe porque pasamos de pues de funcionar como un centro normal a de pronto una medicina de batalla, una medicina de trincheras, aunque ya llevábamos semanas pues oyendo pues que la pandemia avanzaba y tal, pues realmente prácticamente nos llegó sin avisar. Las primeras semanas no nos llegaba material adicional. Tuvimos que elaborar los propios facultativos, protocolos de actuación, circuitos de triaje, en fin, consultas para atender a los pacientes sospechosos de COVID. Tuvimos que apañárnoslas.
Y es que lo pasaron muy mal porque contaban con un equipo de protección que era mínimo.
Hombre, el equipo, digamos, de protección estándar, pues para frente a lo que es una enfermedad contagiosa, pues es el llamado EPI. Normalmente, en cualquier centro sanitario, se disponía pues de ese equipo. Claro, evidentemente, el uso que se le daba hasta la pandemia era evidente, digamos, que se usaba un poco, ¿no? Entonces nos plantamos en una situación en que a diario, todos los facultativos, para todos los pacientes, teníamos que echar mano de ese material y no lo teníamos.
Bueno, pues de esto te hablábamos a las 4 de la mañana, pero en esta segunda hora tenemos un montón de cosas nuevas que contarte aquí en Poniendo las Calles. En el primer despertador de la radio, en la primera, estamos comentando el que, bueno, ya están contándonos que en aproximadamente un mes, seguramente nos digan que ya nos podemos quitar las mascarillas, pero incluso en espacios cerrados. Con lo cual es nuestra pregunta en facebook.com/poniendo las calles. Los ponedores estáis opinando, hay un montón de mensajes súper interesantes y son los que vamos leyendo poco a poco en estas dos horas de radio, que ya tan solo nos quedan pues 49 minutos. Bueno, atención, porque en este jueves 3 de marzo, santos Emeterio, Celedonio, Mártires y Catalina Drexel, fundadora de las Hermanas del Santísimo Sacramento, pues estamos contándote un montón de cosas. Por ejemplo, este programa te adelantó que vamos a hablar de inmunología. Son muchas las dolencias que estamos conociendo y que tienen que ver con las defensas de nuestro cuerpo. Y en un momento va a estar aquí con nosotros el doctor Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, para que nos cuente cómo tener unas buenas defensas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 de la mañana, más cositas para nuestros ponedores.
Ay, sí que llega otro jueves del Grupo Risa. Ellos en este día pues se dedican a ofrecernos su cara más irónica y divertida sobre la vida. En este nuevo episodio, tú imagínate el mejunje que te tengo preparado aquí. Espera, mira. Un nuevo episodio. Vamos a escuchar a David Summers, el cantante de Los Hombres G, claro, en la versión Grupo Risa, interpretando un clásico de Manolo Tena, adaptado a la crisis del Partido Popular, que bueno, es que yo no me lo voy a perder.
Bueno, perfecto, pues eso será dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Quiero dar las gracias y la bienvenida a Tomás Cánovas Díez y a Paulo de León. Le han dado a Me Gusta nuestra página de Facebook, no a seguirnos, le ha dado a Me Gusta. Esto tiene todavía mucho más valor, con lo cual Tomás Cánovas y Paulo de León, os voy a mandar la pegatina oficial del programa, la pegatina de Soy Ponedor. Así que muchísimas gracias, nos pondremos en contacto con vosotros para que nos deis vuestra dirección para poder enviaros esa pegatina que son una pasada y que estamos mandando muchas cada semana. Así que muchísimas gracias. En cuanto al tiempo que tenemos en el día de hoy, pues Jorge Richter nos va a contar un montón de información. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues buenas noticias para estos momentos de sequía que estamos atravesando, porque va a haber lluvias generalizadas en prácticamente toda España y durante todo el día. Las únicas zonas que se libran van a ser Cataluña, Baleares y Canarias. Pero la verdad es que se espera que para mañana ya lleguen estas lluvias ahí, esas dos primeras zonas de la península, sobre todo a Cataluña y a las Islas Baleares. Vamos a fijarnos también hoy en las zonas que están entre 1.000 y 1.200 metros de altura, porque va a nevar en la mitad norte de la península, donde pues desde la Sierra de Madrid hasta los picos de Europa y también en los Pirineos. Las temperaturas también cambian, bajan de forma generalizada. El norte se moverá entre los 8 y los 12 grados, el centro peninsular estará entre los 12 y los 16 grados, el sur marcará 18, llegando a los 23 en Murcia y Málaga, y las Canarias no cambian mucho, entre los 20 y los 22 grados para este jueves.
Genial, Jorge, muchas gracias. Hay ponedores que han decidido mandarnos una nota de voz, a mí es algo que me gusta muchísimo que haga nuestra audiencia, más que nada por conocer su voz, os vamos conociendo cada día un poquito más y ciertamente las juntamos todas y ofrecemos un minuto y pico de radio donde os expresáis como queréis. Me encanta, son nuestros mensajes del WhatsApp en el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Todos los días a trabajar. Soy ponedor.
Muy bien.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Idea. Mira, aquí un camionero trabajando hoy para Gonsun. Bueno, nada, deciros que causáis adicción.
Oh.
¿Por qué? Porque hasta el día que tengo descanso de tarjeta, os tengo que poner en la cama. Nada, un saludo para vosotros y para el Barriga, que es ponedor, pero no se atreve a llamar.
Pulpo, buenos días. Pues mira,
buenos días.
Estoy ahora mismo saliendo ya de Zaragoza, que voy a coger dirección Logroño, y aquí llueve un montón, para que lo sepa. Parece ser que empieza a caer agua.
Pulpo, buenos días. Bien. Soy Juan de Viena.
Hola, Juan.
Trabajo en una panadería.
Qué
quisiera
bueno.
Que saludaras a un amigo que me dijo el otro día que también era ponedor y me hizo mucha ilusión.
Qué
se
bueno.
Llama Patricio el Tano. Venga, Patricio. Que llueva que llueva la Virgen de las Cuevas y soy ponedor. ¡Arriba
Patricio,
España!
Un abrazo bien fuerte.
Idea.
Hola.
Soy el propio Luis del Hombre, de propio. Zaragoza, repartiendo semen desde la madrugada.
Uh-huh.
Madrugada. ¡Madrugada! ¡Y soy un ponedor!
Pulpo,
gracias.
Aquí poniendo las calles con un camión de basura, limpiando las calles y poniendo las calles. Un abrazo fuerte para toda la comunidad de ponedores.
Qué bueno.
Y para la comunidad ucraniana, hermanos.
Sí,
estamos con vosotros.
Sí,
yo
sí.
Soy ponedor.
Me encantan los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Los mensajes que nos dejes ahora serán los que suenen mañana viernes a esta hora, en este mismo momento. Así que anímate, déjame un mensaje ahora pensando en que va a sonar en un viernes. Cuéntame lo que vas a hacer este fin de semana y mañana en tiempo y forma pues lo vamos a escuchar y sobre todo seguro que nos vas a dar un montón de buenas ideas. Son las 5:16, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedor. Los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Viva la vida.
Sé que tengo que pedir más de un perdón. Otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida.
Si tú quieres empezamos con el sueño. Nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final.
Atrás debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás.
Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrar. Aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar.
Me arrepiento de esconderme en el silencio.
Un abrazo a la gente que está ahora mismo en la carretera moviendo los transportes, a la gente que está en el mundo sanitario y a Carmen Pérez Álvarez que le acaba de dar a me gusta en nuestro Facebook. E insisto, estas cosas nos ayudan un montón porque nos promocionan y nos viene muy bien, que nosotros somos aquí los de la madrugada y tenemos muy poco espacio. Vamos a ver, vea, hay un montón de ponedores que nos están diciendo, cómo se van a comportar cuando nos podamos quitar la mascarilla. Hay gente que aunque nos digan eso, la van a seguir utilizando.
Claro, Jackie, por ejemplo, dice, mientras haya personas que mueran y a pesar de que tengo las 3 pautas de la vacuna, uh-huh. Un servidor seguirá con la mascarilla,
claro.
Incluso por la calle,
claro.
Evidentemente en interiores ya ni te cuento.
Claro.
Eso sí, suelo hacer caminatas a diario y como voy por zonas poco frecuentes de gentío, pues ahí es el único espacio en el que se las quita. Rafael Hoyo dice, yo por lo menos hasta el verano me la voy a seguir poniendo en interiores. Luego ya, pues según vayamos viendo, ¿no?
Claro.
Y Ricardo Tortosa, que cuenta, yo fuera la mascarilla. Si no me la he puesto cuando todo estaba tan mal, en marzo, al principio de la pandemia, que no tenía nada, por no tener, no tenía ni baño, ni restaurantes para servir mercancía de las plataformas a los supermercados. Y no me he infectado ni he pasado el COVID. Así que no me la voy a poner ahora.
Hay cientos de mensajes, lógicamente no tenemos tiempo, ni siquiera en las dos horas íntegramente dedicadas a la lectura de mensajes, podríamos leerlos todos, se van a quedar, por supuesto, en nuestro Facebook para que puedan ser compartidos y leídos por un montón de gente. José Ignacio Álvarez Asenjo, Albert Roche Gascón, también le acaban de dar a me gusta. Nos pondremos en contacto con vosotros para mandaros la pegatina, muchísimas gracias. Y aunque no lo mencionemos mucho, seguimos en marcha con nuestro juego del podcast, que es otra de las formas de obtener pues los regalos que vamos mandando a nuestra audiencia cuando interactúan con nosotros, ¿no, Jorge? Lo digo por el tema del podcast, que nos está funcionando bastante bien.
Sí, 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 está funcionando. La verdad es que todos los lunes yo recibo un montón de mensajes. Para los que no sepan qué es esto, porque están diciendo el juego del podcast, este me lo he perdido yo todavía. Pues nosotros estamos introduciendo un montón de palabritas, bueno, en total son 5 palabritas, una por semana en una de las horas del programa que colgamos en los podcasts en la web de Poniendo las Calles, en cope.es. ¿Qué es lo que tienes que hacer para jugar a este juego? Pues tienes que entrar en cope.es, irte a horas completas en Poniendo las Calles, escucharte las 2 horas del programa de cada día buscando esa palabra escondida. Cuando encuentres esa palabra, la anotas y cuando ya las tengas todas, el viernes nos mandas una nota de voz diciéndonos todas las palabras por orden. ¿Qué estamos buscando esta semana? Programas de televisión en España que son míticos, de toda la vida.
Ole.
Si sabes la respuesta, pues nos envías una nota de voz al 662-942-605.
Genial, muy sencillito, y ahí está nuestro podcast de la cadena COPE, busca Poniendo las Calles y localiza esas palabras. Ahora son las 5:21, las 4:21 en Canarias. Si tienes ahí a mano, vea un par de mensajes.
Sí, sí, Nando Fernández, que dice, pues no tenemos información clara, breve y concisa. ¿Se ha terminado la pandemia? Se pregunta. ¿Nos lo garantizan? Oye, el miedo es libre, con precaución, yo la sigo usando.
Gracias por estar poniendo las calles con nosotros desde el primer despertador de la radio. Ya sabes que en cuanto acabemos, nosotros dejamos las calles puestas a Carlos Herrera y luego continúa él con su análisis y con su información. Pero aquí en Poniendo las Calles, que somos gente positiva, nos gusta siempre dar mucha visibilidad a cosas que suceden y que hay veces que nos pasan tan rápido durante el día que no nos da tiempo a analizarlas. Porque si nos ponemos a pensar, desde que comenzó la pandemia, hemos ido conociendo diferentes ramas de la medicina que se encargan de nuestra salud. Es verdad que son nombres de especialidades a las que, bueno, pues no habíamos prestado mucha atención, pero de repente han sido parte de nuestro vocabulario. Bueno, pues hoy aquí en Poniendo las Calles queremos conocer mejor a qué se dedica la rama de la ciencia de la inmunología. Lo mejor de todo es que para ello nos acompaña el doctor Marcos López Hoyos, que es el presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Doctor Marcos López, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Yo no sé si esta profesión le obliga normalmente a madrugar o solamente está madrugando tanto hoy porque pone las calles conmigo.
Ambas cosas, pero es cierto que para estar al día en una especialidad, en una ciencia como la inmunología, que tanto ha avanzado en los últimos años, nos obliga a ir tarde a casa y levantarnos muy pronto muchas veces.
Ya me imagino, doctor. Si le parece, vamos a empezar desde cero porque hay muchísima gente que nos está escuchando, muchos mientras trabajan y otros que están en la cama, pues en el duermevela, intentando acoplarse a gusto con la almohada y con la cama, pero también pendientes de la radio. Vamos a contarles a los ponedores, por favor, doctor, ¿a qué se dedica la inmunología y sobre todo qué tipo de dolencias trata?
La inmunología se dedica de forma muy general a lo que son las defensas de nuestro organismo. El sistema inmunitario está aquí para defendernos de todo aquello que es peligroso para nuestro organismo. Comenzó, o al principio pensábamos que solo estaba para defendernos de lo que son los microorganismos, los patógenos que nos atacan, pero después con el tiempo hemos aprendido que nos defiende de todo, patógenos, tumores, agentes externos nocivos para el organismo, y no solo nos defiende, sino que tiene una función muy importante y que hemos aprendido a reconocer últimamente, que es reparar el tejido dañado. En los procesos de cicatrización, de reparación de un sitio donde ha habido una lesión, una cirugía, el sistema inmunitario es esencial para poder favorecer la recuperación de las heridas. De hecho, la gente con problemas en el sistema inmunitario a veces no cicatriza bien heridas. Y es una función que era hasta desconocida hasta hace tiempo.
¿Cuánto tiempo de estudio, no, doctor? ¿Cómo se ha preparado usted para poder dar respuesta a estos comportamientos del cuerpo humano? Que esto es magia, esto es la mano de Dios en que nos está dando luz a todas estas posibilidades para salir a la vida, ¿no?
Pues le diré, yo estudié la carrera de medicina y cuando acabé medicina, ahí en los años 90, muy al principio, la inmunología había ya mucho conocimiento de ello, pero un conocimiento que te puedo asegurar que no tiene nada que ver, nada que ver con lo que tengo que aprender en estos últimos 30 años. La acumulación de nuevos conceptos, roturas de dogmas, claro. Implementación de nuevos componentes del sistema inmunitario que cuando yo empecé en esto ni sospechábamos. Y ahora son los mecanismos que empleamos pues para diagnosticar y para tratar a los pacientes con patologías o con herramientas de las que disponemos en el sistema inmunitario. Desde luego ha sido probablemente, y eso coincidirán conmigo todos mis colegas médicos, es de las ramas de la medicina que más ha avanzado y más ha cambiado en los últimos 20, 30 años, sin lugar a dudas. Claro. En gran medida motivado por la tecnología. Gracias a las herramientas de biología molecular y todo esto hemos podido avanzar de forma clara.
Y que además, doctor, ahora con el tema del COVID están presentes en todos los medios de comunicación, ya no solamente en España, en todo el mundo. Nos fiamos mucho de lo que los expertos reales, no los que nos ha estado diciendo el gobierno que había y luego no existían, pero ustedes, los reales, de los que nos podemos fiar, todo el mundo queríamos saber sus consejos y sobre todo lo que nos tenían que aportar.
Sí, en eso también hemos hecho un máster en comunicación y divulgación en los últimos 2 años. Yo reconozco que no es lo mismo dar una entrevista ahora que hace 2 años, que no teníamos tanta costumbre de hablar para la población general. Y nos hemos dado cuenta que ha sido esencial. Y es que en la COVID sabemos que es la típica infección o patógeno, el SARS-CoV-2, frente al que la respuesta inmunitaria funciona para protegernos de él. Cuando falla, puede fallar porque la infección se hace muy grave y al final produce además un efecto adverso, que es una reacción inmunitaria excesiva de inflamación y lleva al paciente a intensivos. Es una enfermedad en la que hemos visto los dos fenómenos. Una función, cuando va bien, que funciona bien el sistema inmunitario, corrige, pero cuando falla, falla y además por exceso de inflamación y da esas manifestaciones que hemos visto desgraciadamente y que ha llevado a mucha gente a cuidados intensivos y muchos otros han fallecido.
Sí, desgraciadamente, sí. Además, aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, hemos sido testigos de historias absolutamente impresionantes de nuestros oyentes, de nuestros ponedores de calles, que eran sus propios hijos o sus propios nietos los que nos avisaban que habíamos perdido un oyente porque habían fallecido por COVID. O sea, que hemos vivido unos auténticos dramas y por eso yo creo que siempre es bueno que también toquemos los temas de salud en este programa de radio. Doctor, decir que tenemos el sistema inmunitario debilitado es lo mismo que decir que tenemos las defensas bajas.
Sí, es lo que usa la población en general. Sí, porque lo que le he dicho al principio de todo, la gente cuando habla de sistema inmunitario dice son las defensas. Las defensas bajas te producen infecciones. Pero también, como le he explicado, el sistema inmunitario no solo está para las infecciones, está para los tumores. Si tienen el sistema inmunitario de una respuesta baja, fallan los procesos de inmunovigilancia frente al tumor y te puedes producir un tumor. Puedes tener un tumor con mayor facilidad. Pero es que además, como le he dicho, también ayuda a reparar el tejido dañado, a los fenómenos de cicatrización. Increíble. O sea que las defensas bajas no solo te van a evitar infección.
Increíble, esto es la ciencia. Es increíble, doctor. Vamos finalizando, pero hay tantas preguntas que le haría aquí en este primer despertador de la radio, en la cadena COPE, porque hay personas que aun conviviendo con otras que han sido positivas en coronavirus, no se han contagiado. Es algo que yo a día de hoy es que no he encontrado la respuesta.
Sí, bien. En ese caso no hay una respuesta única. Sabemos que hay variaciones genéticas entre una persona y otra, aunque vivan juntos, que tienen distintos, por ejemplo, sus receptores para el virus son distintos genéticamente y producen y uno es más susceptible que otro. Hay dentro de la misma familia puede haber distintas exposiciones al virus, a la infección, y puede uno tener en ese momento anticuerpos más altos que otro y esos anticuerpos neutralizan y protegen frente al virus. Son una serie de circunstancias que no son únicas, hay varios porque la respuesta inmunitaria no tiene un único mecanismo, la respuesta inmunitaria, el sistema inmunitario que nos protege, tiene multitud de mecanismos que unas veces se superponen y uno es capaz de de digamos, soslayar el problema que hay en otro y así lo evitamos. Pero hay gente en la que al final se van sumando una serie de factores y sí que se induce esa infección. ¿Vale? Digamos que no hay una causa única, se puede considerar factores genéticos, factores ambientales o nutricionales y de exposición también al virus que te ha inducido un tipo de respuesta u otra. No todos respondemos a la exposición al antígeno con la misma efectividad y ese tipo de respuesta, al variar, también puede variar en el nivel de protección.
Doctor, me está diciendo José Luis Cid, que es el jefe de mantenimiento de una empresa de ruedas en el polígono de Coslada. Me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor qué son las células T de las que últimamente estamos oyendo hablar por la televisión?
Sí, claro. Es que es lo que le decía. La respuesta inmunitaria es muy rica y variada. Tenemos distintos componentes de respuesta. Siempre hablamos de cuando la gente habla de la vacuna y de si ha inducido defensa, siempre se habla de los anticuerpos. ¿He producido o no he producido anticuerpos? Eso es una parte muy pequeña, o una parte muy pequeña, aunque muy importante, de la respuesta inmunitaria y específica frente al virus. Son los anticuerpos que se generan frente al virus. Es lo que queremos conseguir habitualmente con las vacunas. Pero para producir esos anticuerpos se tienen que también activar otras células, que son las células T, y es otro componente de la respuesta inmunitaria. Y en las células T tenemos también una variedad muy importante de tipos de células T. Y sabemos que si se inducen esas células T, aunque no nos van a proteger de la infección, son las que realmente nos van a proteger de tener una enfermedad grave. Y por eso hablamos tanto los inmunólogos de que, ojo, aunque no tengamos anticuerpos, y que hemos visto que además la gente, aunque produzca anticuerpos, luego van desapareciendo y no te protege de la infección, claro, sabemos que las células T nos están protegiendo de una enfermedad grave y por eso nos fijamos tanto en ellas. Si generamos células T, aunque nos infectemos, sabemos que vamos a estar en gran medida protegidos.
Doctor, estamos ya en el mes de marzo de 2022. Todo esto empieza en octubre, noviembre, diciembre de 2019. Me refiero al COVID. ¿En qué momento estamos de la investigación? ¿Cómo vamos con la lucha? ¿Cómo van las cosas? Porque ahora, entre lo de Ucrania, entre lo del Partido Popular y todo lo que está sucediendo, a mí me gustaría saber cómo va la investigación para ver si vamos a acabar ya con esto.
Sí, parece que no hay nunca buenas noticias.
Es verdad.
Bueno, en cuestión de la pandemia está en una fase de control de esta onda que hemos tenido con Omicron.
Sí.
Está cayendo y la situación que nos puede quedar pues pueden ser distintas. Puede haber tres tipos, podemos decir, tres grandes tipos de situaciones. Una en la que el virus, esta onda se controle y se quede en un catarro estacional, que nos olvidemos, como otros coronavirus estacionales que tenemos. Puede quedar una situación en que vuelva a haber alguna onda, probablemente no tan alta, y tengamos que ir controlando y demás esas ondas, sabiendo que tenemos una inmunidad generada. Y puede haber una situación en la que puede aparecer una variante otra vez de nuevo, que nos dé muchos problemas y que incluso frente a la que no estemos protegidos. Esa situación, la verdad, que es bastante improbable. Y pensamos que no puede ocurrir, pero son las tres situaciones que podría haber, ¿vale? Ahora mismo también es cierto que la población está protegida, en nuestro país está protegida mayoritariamente. Es cierto que a nivel mundial no lo tenemos y eso es importante para evitar esa tercera opción que he dicho de una variante grave. Y es importante que tengamos en cuenta que las vacunas que tengamos que dar a partir de ahora probablemente sean de otro diseño de vacunas. Tenemos que buscar otras partes del virus para que sea una vacuna que tenga una respuesta un poco más amplia y efectiva. Y si en caso de tener que recibirla, decidir a quién hay que darla y cuándo. Y para eso también estamos en la fase de estudios de durabilidad de esa respuesta inmunitaria, de estudios de cuánto dura y cómo dura la defensa o la protección que nos genera la inmunidad generada bien por la vacuna, por la infección natural, y en esa parte de la investigación estamos, junto con el desarrollo, ya he dicho, de vacunas y desarrollo de nuevos fármacos, o tanto antivirales como también otros anticuerpos monoclonales que sean capaces de neutralizar el virus. En eso estamos ahora.
Es un placer escucharle. En un minuto nada más, doctor, sé que vamos mal de tiempo, pero ¿qué es más importante, la vacuna o encontrar un tratamiento como se ha hecho con el SIDA? Y con esto acabamos, doctor, no le robo un minuto más.
Digamos, la vacuna es fundamental porque la vacuna, como hemos dicho, es un microorganismo y la respuesta inmunitaria es la que nos va a proteger. La respuesta inmunitaria que induzcamos con la vacuna nos va a proteger frente a la infección y frente a la enfermedad grave, como estamos viendo. Eso es fundamental y es esencial. Y las vacunas son las que nos protegen frente a los microorganismos en general. Ahora bien, tener fármacos o tener antivirales específicos para este virus es fundamental porque que hay gente que en las que estamos viendo y sabemos que no va a funcionar la vacuna, no vamos a generar una buena respuesta inmunitaria, unas buenas defensas, una buena memoria inmunitaria, y vamos a precisar de esos fármacos para que en caso de que infecten, protegerles y que no evolucione una enfermedad muy grave.
Pues doctor, le agradezco el madrugón, le agradezco además lo bien que nos lo ha contado, da gusto escucharle, y le mando un abrazo bien fuerte. Yo quiero decir a toda mi audiencia, a todos los ponedores de calles, que nos ha ayudado a levantar la mañana el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, el doctor Marcos López Hoyos. Doctor, muchísimas gracias, un abrazo bien fuerte.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés y un fuerte abrazo también. Días a todos los ponedores.
Muchas gracias, doctor. Se nos acababa el saldo de la tarjeta. Muchísimas gracias.
Gracias, un saludo.
De la mañana en las Islas Canarias. Luis Jamolleda, un abrazo bien fuerte. Ahí está, como siempre, pegado a la radio, disfrutando y viviendo la radio. Un abrazo fuerte, hermano. Me manda un mensaje Carmen y me dice Pulpo, me dice mi nombre es María, vivo en Tenerife, y les escucho todas las noches. Vivo desde hace 2 en un pequeño furgón, ya que me rompí una pierna y se me ha ido todo al traste. Gracias por estar ahí, ya que no duermo mucho y les escucho todas las noches. Ánimo Ucrania, sois un ejemplo para el mundo, besos y abrazos. Y aquí está, pues Poniendo las Calles con nosotros. Es que qué historias descubrimos cada día aquí en Poniendo las Calles, Bea, que nos encanta porque nos dan una visibilidad muy real de lo que sucede en España entre las 4 y las 6 de la mañana.
Claro, nos cuentan sus historias, nos cuentan las cosas que les ocurren, y hoy estábamos hablando de mascarillas, que tenemos a Nieves Álvarez, que dice que ella la va a seguir llevando tanto en el transporte público como en interiores que estén concurridos, pero que va a tardar un poquito en quitársela de forma definitiva. Además, ha demostrado que nos protegen de enfermedades como la gripe. Oye, es que yo esto me lo he dejado apuntado, y lo de la gripe, aunque pasen 3 o 4 años, cuando estás malo, es buenísimo venir con ella al trabajo, pues porque evitas un montón de contagios. Claro. Luego, cuando ya te encuentres bien, pues te la vuelves a quitar. Pero esos 3 o 4 días, aquí en invierno, hace 4 años, pasaba que venía uno malo y caíamos todos uno detrás de otro.
Es verdad.
Hombre, pues si vienes con la mascarilla, eso ya que nos quitamos.
Y el último mensaje, vean.
Mira el de Juan Manuel, que dice: yo, llevando la mascarilla y con 2 vacunas puestas, he cogido el COVID. Así que en cuanto la quiten, yo me la quito.
Genial. Gracias a todos los ponedores por interactuar con nosotros. Doy las gracias también a Lord Man Mart, que le ha dado a me gusta a nuestra página de Facebook. Y esto, insisto, nos ayuda un montón. Son las 5:37, hora menos en Canarias. Y aunque no te lo creas, hay un montón de gente que lleva trabajando un montón de horas para poner las calles a España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Es la gente que trabaja duramente para salir adelante, para pagar la hipoteca, para pagar la cuota de autónomos, que va a subir y mucho. Bueno, pues Domingo nos escribe desde Asturias, nos da los buenos días. Desde Mieres, en concreto, en Mieres del Campo, os escribe un ex minero y ahora abuelo que ayuda a su hija con su bebé de 4 meses. Un abrazo para todos.
Manuel Gómez, que dice que abre la gasolinera a las 6 y que aprovecha para escuchar Poniendo las Calles durante el camino hacia su trabajo.
¡Ole!
Buenos días, Pulpo. Hola. Aquí Antonio Ferré, de Ronquillo, preparando mi restaurante para abrir a las 6, preparando el tomatito, las tostadas, el jamoncito, y soy ponedor.
Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta maravillosa actividad. Ana nos dice que está en Alcoy, en Alicante, nos da los buenos días. Dice que trabaja y a la vez estudia un máster, así que me levanto muy pronto para estudiar un poquito antes de ir al trabajo. Dice, Pulpo, es que me hacéis muchísima compañía. Pues muchas gracias, Ana, y mucha suerte.
Carlos, que me adelantaba yo
sí,
a
no
la...
Pasa nada, no pasa nada.
Bueno, Carlos, que se levanta a las 4 de la mañana, que también es ponedor, que está de cocinero en el restaurante municipal de Móstoles, en Madrid, preparando desayunos y comida para gente necesitada.
¡Ole!
Buenos días, ponedores. Os saludo desde Palma de Mallorca. Os escucho todos los días. Soy noctámbula. Le mando un saludo a Isabel Amengual, que también es de aquí. Que sepa que habemos más gente en la ciudad que os escuchamos. Cuidaros mucho. Soy ponedora.
Muchísimas gracias. Un mensaje perfecto y muy bonito. Marina está en Londres. Nos da los buenos días. Dice que nos escucha desde el trabajo, que es agente de marketing. Dice, Pulpo, es que yo os uso para inspirarme. Nos da un beso muy fuerte y mil gracias.
Muy bien, y Juan Carlos, que está trabajando en una estación de servicio y que somos su entretenimiento.
Me encanta.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Desde aquí, desde Torrente, Valencia, en un bar, preparando para abrir a las 6 de la mañana. Me encanta vuestro programa, gracias.
Muchísimas gracias. Y el último mensaje, Francisco de Las Palmas, nos dice que hola, que trabaja recogiendo residuos urbanos y que nos escucha desde el camión todas las noches. Dice, sois geniales. Bueno, pues muchísimas gracias por estos mensajes tan bonitos que nos dejáis a través de nuestras redes sociales, la forma de entrar en contacto con nosotros y nosotros encantados de replicarlos para compartirlos con toda la audiencia. 5:39, 4:39 de la mañana en las Islas Canarias, tenemos nuestra máquina del tiempo que se ha detenido durante estos días de esta semana, en las canciones y en la vida, obra y milagros del gran Bambino. Cada día es una importante composición representativa de la temática musical de esta semana y con ella lo que hacemos es recordar pues alguno de los grandes acontecimientos que se desarrollaban en España en el año en el que esa misma canción sonaba, por todos los sitios. La de hoy es del año 1982, con lo cual tenemos que recordar qué sucedía en España en torno a la reapertura, ni más ni menos que de la Cueva de Altamira.
Abrimos la Cueva de Altamira en plan experimental, con un número muy restringido de personas.
Todo lo que fuera cambiar el medio ambiente natural de la cueva, evidentemente y en principio era perjudicial para las pinturas.
Claro, es que desde 1964 hasta 1996, nuestro artista de la semana en Poniendo las Calles, el genial Bambino, grabó 15 LPs y una treintena de discos de 2 y 4 canciones. Es verdad que fueron 176 temas en total los que editó la industria discográfica a lo largo de toda su carrera, y para la historia de nuestra música dejó piezas musicales como la canción que vas a escuchar enseguida. Es una composición del genial Manuel Alejandro, que otros grandes artistas han cantado, pero nadie con el alma con la que lo hizo el gran Bambino. Por cierto, mañana recuerda que tendremos una entrevista muy especial dedicada a la figura del gran Bambino. Sube la radio y emocionate.
Se me va este amor que he ido amasando con mis manos. Se me va. Se me va. Lo que tanto tiempo yo he querido tanto. Se me va. No hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó. No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo. Tanto amor se me va. Como el agua que se escurre de las manos, se me va. Como el aire que yo no puede sujetarlo. Como el tiempo que implacable va pasando. Como el humo, tu cariño se me va. ¿Dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos?
dónde irá. Yo no lo sé. Que en la vida nunca hay nada para siempre. Ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va como el agua que se escurre de las manos. Se me va como el aire que ya no puede sujetarlo. Como el tiempo que iba grave y va pasando. Como el humo tu cariño se me va. Se me va y no puedo yo ya luchar por retenerlo. Este amor en realidad se ha ido muriendo y por eso de mis manos se me va.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Usted imagínese un segundo que en su ciudad comienza a caer esa lluvia de misiles. ¿Usted qué haría? ¿Dónde iría? ¿Se iría de la ciudad?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Uli es ucraniana. ¿Cómo está su familia?
Se agrava cada vez más.
Hace unos días, ¿tú te podías imaginar que ibas a tener que coger las armas para defender a tu país?
Nosotros estamos armados aquí.
Estoy en la estación de Zemsliv. Este es uno de los puntos de la frontera de Ucrania con Polonia. Y esto está desbordado.
Nací y crecí en Ucrania.
Vive en Kiev, tiene 25 años.
A mi casa, en Kiev. Allí hay bombardeos.
Con María, con María Jesús y con Antonia, tres monjas dominicas, tres misioneras que tenían la casa de los niños, han tenido que abandonar la casa. En su furgoneta viajaban otros españoles, una familia.
Y este niño, cuando llega y ve tanta gente, dice: papá, y va a haber camiones para todos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Muchas gracias por vuestro ánimo que nos estáis dando para ucranianos. España, sois los mejores.
Pues sí, enseguida el Grupo Risa, Antonio Peña quiere mandar un abrazo bien fuerte a su amiga Nuria, a la cual quiere mandarle muchísimo ánimo también porque es una valiente guerrera. Le manda un saludo desde San Miguel de Salinas. Así que Antonio Peña, un abrazo también para ti. Vamos a echarnos una risa con estos genios del humor, con Oscar, con David y con Fernando Echeverría. El Grupo Risa es jueves, es jueves.
Hola, hola, ¿qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos al jueves. Vamos a hablar de la guerra. De la guerra interna del Partido Popular, una guerra más doméstica, si queréis, y de la cual podemos sacar más tajada a nivel de reírnos un poco. Por ejemplo, el otro día, en la noche del Grupo Risa, siempre hacemos un hueco, un espacio a grandísimos artistas que vienen a cantar a la mejor hora que se puede cantar, que es a las 5 de la mañana. Y allá que se vino David Summers, el líder de los Hombres G, que nos hizo esta versión de esta canción de Manolo Tena, recordaréis, que se llama ¿Qué te pasa? Tengo una moto estropeada. Ese es David Summers, que nos hace la crónica de cómo estaba la cosa en el PP a la fecha de la canción el sábado pasado.
Hay un partido que no anda, que tiene un líder que no manda. Se ha desatado una batalla campal y es asombroso cómo vuela el puñal. Ayuso está muy cabreada porque se siente mancillada. Cansado no sé si viene o si va, mientras Feijóo ya se ha puesto a calentar. Todos me dicen qué les pasa en el Partido Popular. Mariano, desde que te fuiste, esto me suena a chiste. Sin gracia, mientras la peña se desfasa en el Partido Popular. En el Partido Popular.
¡Ja! Y todo es por tu amor, es por tu amor. Si te llamo y no me hablas, es por tu amor, es por tu amor. ¡Ja, ja, ja! Porque estoy como una cabra.
Pedro Sánchez dando palmas.
¡Qué bueno!
Contempla en casa la batalla. Las palomitas no le pueden faltar. Mientras el cava ya lo ha puesto a enfriar.
Qué bien cantado.
Y se está partiendo la caja.
Qué original, qué grandes.
Por el Partido Popular.
Qué grandes, por favor.
Por el Partido Popular.
Son geniales.
Tus ojos, tus labios y tu forma de besar y cómo te mueves cuando hacemos el amor. ¡Ja!
Pero va atrás en consecuencia. Es como el campo de Valencia. Me estalla. Y es que ya han empezado las fallas en el Partido Popular. En el Partido Popular dicen por ahí que Cayetana le encanta la huerta murciana. Almeida se ha limpiado de este carnaval. Bastante tiene con su Madrid central. Ya solo faltan los cubatas en el Partido Popular. Me parece muy divertido cómo se ha puesto el nido de ratas y se va por las caricatas. Todo el Partido Popular, todo el Partido Popular.
¡Ja! Y todo es por tu amor, es por tu amor.
Adiós Partido Popular.
Es por tu amor.
Y qué contento está Abascal.
Bueno, pues quedan más canciones, las que el Pulpo le va a poner a Carlos Herrera, con quien hemos quedado luego a las 11:30, a las 10:30 en Canarias, en el Canarias, en el Espejito de Herrera en COPE. Queridos ponedores, que lo paséis muy bien. Buen jueves, amigos.
Gracias, Fernando de Echeverría. Gracias, Grupo Risa. Geniales, como siempre, las 5:50 de la mañana. Una hora menos en las Islas Canarias. Llevamos aquí desde las 4 poniendo calles. Enseguida pasamos el testigo a Carlos Herrera, pero él tiene que recibir ahora su ración de pulpo. Carlos Herrera, buenos días.
Buenos.
Oye, Herrera, no sé por dónde empezar. Si por Richie Valens, por Elton John, por Tony Ronald. A mí me gustaría que te acordaras un poquito de Tony Ronald. Pero bueno, tú puedes...
Sí, hombre, yo me acuerdo mucho de él porque... Era una excelente persona, uh-huh. Un magnífico productor.
Sí, eso es.
Un hombre enamorado de España. Uh-huh. Un holandés que llegó aquí, llegó a Cataluña, a la Costa Brava, y se enamoró de aquella Barcelona, y en esa Barcelona hizo toda su vida, ¿eh? Profesional, uh-huh. Personal. Un tipo extraordinario, uh-huh. Extraordinario. Muy querido, además, por toda la gente que le conoció. Yo le conocí y era...
Y muy respetado, además.
Sí.
Muy respetado porque sabía la valía musical que tenía. Ya no solamente en la composición, como acabas de decir, producía muy bien los discos, y disco que producía Tony conseguía que tuviera un impacto comercial muy importante, y tanto la discográfica como el autor como el artista, pues generaba unos ingresos que era lo que buscaba todo el mundo. Fíjate, Tony Ronald tiene un montón de buenas canciones, pero yo cuando pinchaba con CDs... Yo recuerdo estar pinchando en Moncloa, en el Scruffy de Moncloa, en la calle Hilarión Eslava, y yo ponía esta canción, y éramos jovencitos, éramos estudiantes, y la gente se emocionaba con este tema. A ver si tú lo recuerdas.
Dejaré la llave en mi puerta.
Hombre, claro.
Impresionante, ¿eh?
Claro, claro.
Estará así toda la vida, por si has de volver algún día. Dejaré la llave.
Hombre, es que el gran Tony Ronald, que hoy recordamos porque hace 9 años de su fallecimiento, fallecía en 2013, este fue uno de los encargados de animar España en momentos, hombre, momentos delicados, momentos duros y momentos de muchísima esperanza. Y a través de la música, este hombre lo consiguió absolutamente todo, Herrera.
Sí, él llegó a España en los años 50. Como te digo, se hizo rápidamente de aquí. Sí. Tenía un nombre holandés complicado, no me acuerdo ahora cuál era.
Sí, lo tengo yo aquí. Siegfried André den Voy Kramer.
Sí, exacto. Bueno, en el carnet de identidad creo que tenía Tony Ronald.
Oh, porque, ¿y eso cómo lo hizo?
Pues lo hizo porque, bueno, cuando se hizo español, que se hizo español pronto... Uh-huh. Bueno, pues regularizó sus apellidos normales, ¿no? Uh-huh. Bueno, igual que hicieron los Dominguín, ¿no? Que, uh-huh. O que o que hizo Miguel Bosé, yo qué sé. Es que además se le conocía como Tony Ronald.
Claro.
Y entonces, bueno, pues claro. Tony Ronald toda la vida. Esta canción es maravillosa, el Help. Bueno, sí. Es del principio de los 70, muy principio, uh-huh. Pero sigue siendo una canción imprescindible de los veranos de España, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Y es una canción, insisto, Herrera, o sea, tú también te sientes DJ, tú te sientes pinchadiscos, y cuando pones ciertas canciones...
Sí, es mi
canciones...
trabajo de verdad, es donde yo me gano la vida, la radio es una tapadera.
Bueno, pues hay canciones que cuando las pones, pues mueves los sentimientos de las personas, y con Tony Ronald, cuando suenan, pues es lo que pasa, lo que sucede con estas canciones, Herrera. Bueno, comienzas tú a las 6, necesario es tu análisis. Ahora Pedro Sánchez creo que quiere mandar armamento a Ucrania para poder defenderse, ¿no?
Sí, le han dado un toque desde Europa y, hombre, y la OTAN hizo un documento, escribió un documento en el que decía, bueno, pues miren ustedes, los países que se ponen remolones son Albania, Bulgaria, Islandia, Macedonia del Norte y España. Uf. Bueno, eso es, claro, vaya. Cuando tú ya te ves en esa lista en lugar de en la otra,
claro,
lista,
claro.
Pues al final ya tienes que hacer gestos que no querías hacer porque tus socios no te dejaban. Bueno, y ayer se vio en el Congreso, los ministros de Podemos no aplaudían al presidente cuando dijo eso. Bueno, pues ya, ¿qué más quieres?
Yo no sé si estos comportamientos de estos gobiernos suceden en más países. Yo no sé, yo no entiendo que haya un gobierno que tenga unos socios que le pone palos en las ruedas para levantar todo un país, ¿eh?
Bueno, los gobiernos de coalición tienen eso, y cuando tú gobiernas en coalición con unos adolescentes estúpidos, pues te pasa lo que te pasa.